En Capital Radio, abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo...
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas.
Hola, bienvenidos a Bungalow 103. Saludos a todos aquellos que cada semana sintonizan Capital Radio para escuchar turismo. Y es que este sector tan relevante para la economía de muchísimos países está poco a poco comenzando a generar alegrías. Y es que muchos profesionales del sector de los viajes, de las vacaciones y por supuesto del ocio ya hablan de ese efecto champán que tanto hemos comentado en este programa desde que lo nombró por primera vez Manuel Butler en nuestro programa sobre el turismo de venganza. Algunos lo recordarán. Pues bien, parece que ese efecto champán está animando las reservas y los deseos de la población mundial de pisar a fondo el acelerador de los viajes. Bueno, en este contexto nos hemos preguntado, tras casi un año y medio de parón turístico y ante el regreso a sus puestos de trabajo, bueno, pues nos hemos planteado o hecho preguntas como cuál es la actitud de estos trabajadores frente a su reactivación laboral. En un sector de servicios como el turismo, hablaremos de pérdida de agilidad, de músculo, de resistencia tras un año. ¿Habrá habido esto? En muchos casos, los trabajadores han vuelto incluso sedentarios. ¿Cómo están afrontando, cómo van a afrontar las empresas el regreso de sus trabajadores? Bueno, pues todas estas preguntas y muchas otras que surgirán las abordaremos en este programa. Y nos acompañarán Juan Ferrer, consultor, formador y speaker especializado en la gestión del cambio en organizaciones. También Soraya Romero, directora de Recursos Humanos del grupo Iberostar, el grupo turístico, principalmente hotelero Iberostar. Julio Herrera Esteves, que es docente del máster en dirección hotelera y de restauración en Hostelea, también es director de Value Agencies Safety. Y por último estará Pino Alemán, que es directora corporativa en Gran Canaria del grupo Constant, un grupo de recursos humanos, una empresa de recursos humanos. Bueno, pues antes de saludar a nuestro primer invitado y tertuliano, recuerden que pueden consultar toda la actualidad turística en Turinews. Muy fácil, la letra T de turismo, news, noticias en inglés, tnews.es. Ahí encontrarán cada día todas las noticias importantes para el sector y para los profesionales del turismo. Y ya doy paso a nuestro primer invitado, como dije, a nuestro tertuliano Juan Ferrer, consultor, formador y speaker especializado en la gestión del cambio en organizaciones, además de amigo, que está en antena. Saludos, Juan.
Un saludo, Ignacio, y espero que sigamos siendo amigos después de esta conversación.
Bueno, ya alguna vez hemos discutido, con lo cual siempre lo hemos arreglado, no va a haber problema.
Bien, pero ahora nos escuchan.
Ahora nos escuchan. Juan, vamos a ver, tu trabajo principalmente consiste en activar, motivar, implicar a personas en la evolución y el cambio cultural, pues en las empresas, la mejora continua, la innovación. Cuando analizamos la situación que hemos vivido en este último año y medio, en algunos casos dos años, porque hablamos que muchas empresas turísticas cerraron su última temporada, por ejemplo, en el archipiélago de Baleares, en verano del 2019, llevan dos años sin trabajar. ¿Cómo definirías lo que ha sucedido a estas empresas a lo largo de este periodo?
A ver, yo antes que nada quiero recalcar primero el honor de participar en esta tertulia, el orgullo por la vinculación que me une y el agradecimiento a Turinews por mantener informado en una situación de crisis con información fiable y sobre todo muy transparente que ayudó al sector a tomar decisiones. Con respecto a lo que me preguntas...
Gracias, Juan.
Yo creo que esta situación ha sido un cisne negro gigante. ¿Y qué viene a significar eso? Nassim Taleb, un profesor de la Universidad de Nueva York, hablaba de los cisnes negros como fenómenos inesperados, de enorme repercusión y que se explican a posteriori. Un ejemplo de ello fue Donald Trump o el Brexit. ¿Qué ha ocurrido con el coronavirus? Tenemos que acostumbrarnos a que cada vez con mayor frecuencia, quiero decir, van a surgir eventos que van a testar a las organizaciones. Y a veces escuchaba gente que decía, yo esperaba que con la crisis la gente se volviera mejor. Yo lo que creo es que la crisis potencia lo que somos. Aquellas organizaciones que eran humildes, que estaban con una mejora continua, han aprovechado la situación para mejorar y si quieren luego comentamos algún caso, y las que eran, estaban paradas, pues esto les ha partido por la mitad. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con dos realidades, organizaciones que van a salir mejor con esto y organizaciones que realmente van a cuestionar su supervivencia.
Juan, como estuviste escuchando la introducción, hoy sabes que hoy estamos hablando de la vuelta al trabajo de millones de personas en el sector turístico. Suena también un poco a la vuelta al cole, que es un paralelismo, porque al final los chavales, después de 3 meses sin colegio, pues algunos van con ilusión y otros con pereza. Cuando sucede algo como lo que acabas de describir del cisne negro, ¿cómo afecta al personal?
A ver, nos podemos encontrar todo un elenco de reacciones. Gente que estaba deseando volver al trabajo porque ese trabajo le realiza, está en contacto con personas, vuelve a ver al compañero, y gente que realmente no quería volver porque ya estaba mal antes y porque el trabajo en sí no es un elemento de realización. Pero también creo que aquí hay dos tipos de liderazgo a la hora de afrontar esta situación. El liderazgo clásico unipersonal de yo, director de hotel, o yo, jefe de departamento, tengo que motivar a todo esto, y para mí es un liderazgo obsoleto, o bien aquella gente que ha sabido evolucionar de un liderazgo a facilitador, o se llama servant leader en el argot, donde vamos a construir soluciones entre todos. Y te pongo un breve ejemplo que no me extiendo. Me llamó una directora financiera de un organismo público y me dijo, Juan, ¿cómo motivo a mi gente? Y yo le pregunté, ¿por qué? Dice, bueno, porque soy la jefa. Digo, ya, pero ¿por qué tienes que motivarles tú? Dice, no te entiendo, ¿por qué no hacemos responsable a la gente también de todos esos retos? Y curiosamente nombró a un motivador semanal, que era un miembro del equipo y fueron rotando. A las 4 semanas me llamó muerta de risa diciendo, es increíble cómo la gente, si le invitas a participar, se pueden convertir en líderes. Es lo que llamo el efecto IKEA, es decir, el orgullo que surge cuando tú construyes ese mueble de 22.863 piezas, pues igual, dejemos a la gente que participe en las soluciones. Es así como escuchándole, hay respeto, hay empatía, y a lo mejor te van a decir, en gran medida, muchas soluciones que no somos capaces de descubrir por nosotros mismos.
Juan, hay personas, trabajadores en las empresas que llevan, como decía antes, algunos 2 años sin ver a sus jefes y algunos sin verse entre ellos. ¿Qué medidas o qué fórmulas crees que se pueden aplicar en las organizaciones o en las empresas para salvar este escollo?
Bien, yo creo que hay que recibirlos, hay que escucharles y sobre todo retarles a decir, señores, tenemos que afrontar esta nueva etapa todos juntos. Quiero escuchar ideas, propuestas. Habrá un momento de terapia, pero habrá también un momento de propuestas de cómo recuperar esa situación. Y como te decía, Ignacio, yo creo que habrá gente que tenga mucha gana y otros que realmente estén tocados porque ha fallecido un familiar o realmente han perdido esa rutina. Pero ahí vamos a distinguir dos tipos de organizaciones, las resilientes y las antifrágiles. Y no quiero confundir con conceptos. Hablamos mucho de resiliencia como vamos a recuperarnos después del golpe, pero yo soy más ambicioso. Es que tenemos que ser mejor después de este golpe. Y hay organizaciones que podría compartirte con detalle, donde en un solo mes han cambiado 76 procedimientos. ¿Cómo? Dejando participar a todos los empleados, por fin. Y hay una cosa que me preocupa, y a lo mejor me adelanto alguna pregunta. Yo he visto directivos que dicen, yo trabajaba mejor en la época de crisis. ¿Por qué? Porque tenía libertad y confiaba en mí. Ahora vamos a volver a todas las reuniones de siempre. Es decir, a lo mejor tenemos que aprender muchas cosas que surgieron para sobrevivir, que debemos seguir aplicándolas en época, espero que boyante y de forma continuada.
Hay herramientas, digamos, incluso en tu portafolio, en lo que tú ofreces para volver a cohesionar equipos, para hacer que vuelvan a ser eficientes o, como estás explicando, más eficientes todavía, ¿existen o es simplemente empezar y ver qué sucede?
A ver, cuando uno se enfrenta a un cambio en 3 dimensiones que tiene que tocar, uno, las metodologías de trabajo, hay realmente una revolución con todas las metodologías ágiles, donde se busca esa participación, involucración y seguimiento. Segundo, la propia arquitectura o estructura. Tenemos una tradición de silos, de departamentos que se enfrentan, donde muchas veces no se mira al cliente, sino se mira mi propio beneficio. Y en tercer lugar, la cultura. Hemos replanteado qué cultura tenemos. ¿Existe una cultura victimista o existe una cultura de inteligencia y liderazgo colectivo? O sea, existen herramientas, y Ignacio, existen metodologías, existen sobre todo estrategias para cambiar una cultura, que ahora puede ser un poco triste, como el caso que puedes decir, pero también hay que saber darle un vuelco. Y para eso existen múltiples herramientas, pero sobre todo un foco de decir, señores, tenemos un propósito, debemos generar en la gente un reto, luchar por algo, y lo que nos une muchas veces es ganar a alguien, jorobar a alguien o ayudar a alguien. Son tres palancas que funcionan en el ser humano. Entonces, debemos... Lo de jorobar seguramente te ha hecho reír.
No,
pero
me
una gran palanca
sí.
Que simplifica. O sea, somos capaces de luchar por ganar a alguien, y creo que aquí los líderes lo que tienen que hacer es establecer un propósito, construirlo conjuntamente, y señores, vamos a ganar el partido. Es que es el partido de supervivencia. Estamos entrenados para ello, y si no, aprendemos. Esa es una característica que creo que hay que introducir en el ADN de cada trabajador.
Juan, como sabes, el sector turístico, y es el que centra el programa este, Bungalow 103, es, bueno, el sector turístico, un sector de servicios, y hay que sonreír, y vendemos experiencias, y regalamos sonrisas, y todo eso es parte de todas esas sensaciones que recibe y por las que paga el visitante, el turista. ¿Tienes algún ejemplo, alguna experiencia donde podamos ver con qué se va a encontrar el empresario ahora que empieza a recuperar a todos sus empleados? O sea, ¿dónde va a haber deficiencias? ¿Dónde va a haber problemas? Tú hablabas antes de un fallecimiento, que alguien puede venir triste, pero bueno, también alguien puede haber tenido hijos, puede haber cambiado su vida, se ha acomodado en casa, de hecho, muchos siguen cobrando una parte. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar?
A ver, a mí me gustaría aclarar algo que a lo mejor suena mal al principio. Para mí un buen profesional es aquel que hace algo muy bien sin motivación. Es decir, hacerlo motivado es muy fácil. Cuando un payaso va a hacer reír a los niños, a lo mejor está triste, pero su profesionalidad le dice, yo tengo que hacer reír. O sea, independientemente de mi estado de ánimo o motivación, yo tengo que ser un profesional y dar esa cara que tú dices al cliente. Y para eso muchas veces recurro al ejemplo de Rafa Nadal. Él sale a la cancha, motivado o desmotivado, da lo máximo. Y eso es lo que creo que tenemos que exigirnos si somos líderes de nosotros mismos. Cuando tú me dices estrategias o cómo resolverlo, yo te pongo un caso que viví, donde llegué a un comité de dirección, les propuse que cada departamento trajera un proyecto de gestión del cambio y mejora, pero prohibí que los jefes participaran, lo cual se resistieron un poco, pero les pedí confianza. A las dos semanas me encuentro que la gobernanta me dice, tengo dos Kellys que llevan dos noches sin dormir aprendiendo PowerPoint con sus hijas para explicar todos los cambios que ellas querrían hacer. Y me dice una persona, Juan, hemos creado líderes. Y le dije, no, las hemos despertado. Creo en la gente. Creo que la gente tiene ideas, ganas, ambición y valores para poder proponer soluciones. Pero hay que dejar ese espacio, dejar el ego, dejar el usted, dejar la jerarquía, para que muchas veces castra o no permite que la gente aflore. Y creo que una situación donde hay una batalla, donde hay una guerra, donde hay un reto, ahí la gente se une más que nunca. Pero tenemos que confiar y ponernos al servicio de la gente, escucharles y que ellos se hagan responsables y líderes de la solución.
Bueno, les recuerdo a todos nuestros oyentes que estamos hablando con Juan Ferrer, consultor, formador y speaker especializado en la gestión del cambio en organizaciones. Y le voy a hacer una última pregunta antes de dar paso al siguiente tertuliano. Oye, Juan, salir de una pandemia es algo nuevo para todos nosotros. Y entiendo que habrá efectos en el personal que aún desconocemos. O sea, a lo mejor dentro de 6 meses nos damos cuenta que psicológicamente la gente está trastornada o no tiene la misma fortaleza. ¿Cuáles van a ser los grandes retos de las empresas en este sentido? Ante esa incertidumbre de cuáles pueden ser los efectos ocultos.
Yo creo que el gran reto es haber aprovechado, ya sería tarde, haber aprovechado este tiempo para mejorar tantas y tantas cosas que tenían que mejorar internamente, que el hecho de no tener clientes te daba ese tiempo para poder mejorar procedimientos, forma de trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Eso creo que es un tiempo que a lo mejor se ha perdido, otras compañías sí lo han aprovechado. Ahora, pues es recuperar a la gente, implantar metodologías que nos hacen mucho más eficientes. Entender que el empleado también ha descubierto un nuevo mundo que puede trabajar desde casa, no digo los que están directamente atendiendo a clientes, pero sí todo el backup de la organización, y sobre todo implementar otra forma de trabajar donde la gente se sienta mucho más partícipe y no solo hagan tareas, sino que tengan un propósito, y ahora mismo lo existe, que es sobrevivir, arrancar y volver a la normalidad o incluso a una situación mucho mejor que antes.
Pues Juan Ferrer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Bungalow 103 aquí en Capital Radio, y bueno, hasta la próxima y muchas gracias por compartir ese valioso saber.
Bien, y yo creo que no hemos perdido la amistad con esta conversación.
No, seguimos siendo amigos, no te preocupes. Un abrazo.
Y felicidades.
Adiós. Continuamos con nuestro siguiente, en este caso nuestra siguiente invitada, como anuncié al principio del programa, Soraya Romero, directora de Recursos Humanos en el grupo Iberostar. Saludos, Soraya.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos.
A vosotros.
Hace unas semanas hablábamos contigo y bueno, la verdad es que te agradecemos muchísimo que hoy estés aquí para hablar del área de Recursos Humanos. Soraya, cuando hablamos de Iberostar, del grupo Iberostar, todos conocemos sobre todo la parte hotelera, que es, digamos, debe ser el buque insignia, el portaaviones del grupo. Sabemos que hablamos de un gigante hotelero, una de las más, de las hoteleras más grandes españolas, con más de 100 hoteles, 16 países. Pero cuando hablamos de personal, ¿de cuántos empleados estamos hablando?
Pues hablamos de 34.500 personas. De casi 100 nacionalidades distintas.
Qué barbaridad, 34.000 personas. Bueno.
Sí.
Pues nada, pues la verdad es que uno se queda un poco de piedra pensando en esta cantidad inmensa. Sabes que estamos hablando ahora de la vuelta al trabajo, de la vuelta a los rodeos en el caso de los hoteles. ¿Han recuperado ustedes en algún destino turístico la normalidad total en lo que se refiere a haber recibido, haber recuperado, haber reincorporado a todo el personal?
No, la normalidad total no, porque las ocupaciones tampoco son normales todavía.
Vale.
Pero sí que somos muy optimistas, ¿eh? Creemos que la recuperación va a ser relativamente rápida.
¿Qué perspectivas tienen en este sentido?
Pues esperamos que la temporada termine mejor de lo que esperábamos.
Bien.
Y que el año que viene hayamos podido recuperar ya al menos el 80% de los números que se trabajaban previamente a la crisis.
Bueno, fantástico. Eso sería una gran noticia, Soraya. ¿Cuáles son, Soraya, los criterios a la hora de llamar al personal para que regrese a su puesto de trabajo?
A ver, al final va en función de las necesidades de cada uno de los hoteles.
Sí.
Del tipo de ocupación también que se espera en cada uno de los hoteles. Pero estamos intentando llamar al máximo posible para que se puedan incorporar con la total normalidad.
Vale. ¿Hay algunos destinos donde se priorice un tipo de personal? Me explico. Por ejemplo, para reactivar un hotel, personal de mantenimiento es el primero que tiene que entrar. Y los últimos son a lo mejor las camareras de piso, porque es cuando llegan los clientes. No sé si hay algún criterio en este sentido, me refería.
No, porque tenemos que pensar que ahora los hoteles, esto con el COVID nos ha enseñado mucho, ¿eh? Porque hemos aprendido a abrir hoteles en tiempo récord.
Claro.
Antes sí que es cierto que las preaperturas llevaban bastante más tiempo, pero ahora en esta situación, que después también de la experiencia del año pasado, que de repente se pudo abrir, tuvimos que volver a cerrar, sobre todo en España, pues hemos tenido que aprender a gestionar con una velocidad abismal.
Es cierto que en julio, creo que fue julio del 2020, del año pasado, en el caso concreto de Baleares, se abrió y estuvo prácticamente un mes y medio abierto el destino.
Exacto.
Y se tuvo que cerrar, sí.
Y se tuvo que cerrar. Entonces, claro, tampoco nadie lo preveía.
Dime una cosa, cuando ustedes llaman a un trabajador para que se reincorpore, ¿sienten su entusiasmo o sí, su pereza?
Yo, por lo que he palpado, siento más entusiasmo que pereza. Porque la gente vuelve con muchas ganas de trabajar. He estado mucho tiempo esperando que llegase ese momento. Yo misma también he estado en ERTE parcialmente y cuando me han ofrecido más tiempo de trabajo lo he hecho con muchísima más ilusión, porque veo la luz, porque veo que parece que vamos volviendo a lo que todos queremos, a lo que estábamos acostumbrados.
Nosotros hemos sondeado y hay algunas personas que sienten pereza. Por eso te hacía la pregunta, porque dicen, bueno, después de, bueno, en el caso de algunos destinos turísticos, en el caso de Baleares, por ejemplo, hay personas que no están en el puesto de trabajo desde el final de la temporada de verano de 2019, marzo. ¿No? Y de 2019 algunos hoteles que cerraron la temporada de verano. Y estamos hablando de prácticamente 2 años inactivos.
Sí. A ver, está esa parte de pereza que me dio sentimiento encontrado, ¿no?
Sí.
Por un lado me da pereza porque de repente me tengo que activar, pero por otro lado más ilusión porque sé que es lo que necesito. Lo que pasa es que también tanto tiempo hace que te cueste al principio, pero esto es rápido.
Se pierde el hábito. Ahora ya vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Dame unos minutitos.
Con un whisky delante, descanse en el sedante. Si me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera.
Bueno, y tras este breve receso, volvemos a Bungalow 103 aquí en los micrófonos de Capital Radio. Les recuerdo que estamos hablando sobre la reincorporación del personal, de los trabajadores del sector turístico. Estamos hablando sobre todo de temas hoteleros. Nos ha acompañado Juan Ferrer, consultor, formador y speaker especializado en la gestión del cambio en organizaciones. Y ahora estamos hablando con Soraya Romero, directora de Recursos Humanos en el Grupo Turístico Iberostar. Soraya, ¿sigues por ahí?
Sigo por aquí.
Estábamos hablando de que después de 2 años sin trabajar, muchas personas habrán perdido el hábito. Tú decías que, bueno, que rápidamente se recupera.
Sí, pero con mucho apoyo también.
Vale, ¿y qué tipo de apoyo hay que darle al trabajador?
Es muy importante, por ejemplo, la parte formativa, ¿no? El refrescar toda la parte de formación, no solamente la formación obligatoria que todos tienen que hacer, sino más allá, ¿no? Formación en su puesto de trabajo, incentivarles, volver a recuperar la ilusión, trabajar mucho en recuperar esa ilusión, en generar mucho engagement con ellos.
Y en el caso, vamos a ver, te voy a ser muy franco. Nuestra gran duda es qué sucede con los trabajadores que tienen más, digamos, una actividad física. Me refiero a un jardinero, un camarero, una camarera de piso, que la gente de mantenimiento que a lo mejor han perdido hasta el músculo, o sea, la agilidad física. ¿Qué se hace con ellos?
También se hacen jornadas formativas con ellos para temas musculoesqueléticos, sobre todo de prevención de lesiones. Porque al final es cuestión de, más allá del músculo, ¿no?
Sí.
De ser consciente de las capacidades de uno mismo y poder ir habituándote de nuevo a las funciones, al rol que anteriormente tenías.
Claro.
Pero por otro lado, también la mayor parte de gente durante este periodo, lo hemos visto todos, ¿no? Que la gente ha salido a andar más que nunca. Hay un montón de gente que corre, que ha jugado al pádel. Es decir, la gente más o menos sí que se ha mantenido, pero sí que hay que prevenir. Hay un trabajo aquí de PRL importante.
Ya. Suponemos que es así. Soraya, por último, ¿qué otros factores crees que van a ser relevantes a la hora de comenzar a trabajar? Me refiero que la pandemia también ha afectado a las personas en el tema psicológico, ha habido cambios familiares, gente que ha tenido hijos, personas que son 2 años mayores que cuando empezó todo esto. ¿Qué esperan ustedes encontrarse? ¿Cuáles van a ser los factores relevantes?
Sinceramente, yo desde mi punto de vista personal y teniendo un poco una visión global, ¿no?, de la situación, yo creo que esta pandemia también ha supuesto ese cambio a nivel psicológico, más allá de lo que te pueda afectar, ¿no?, la situación, también en cuanto a tema de prioridades, que muchas personas a lo mejor ahora van a valorar otras cosas en las empresas que antes no valoraban. Cierto. O que han aprendido a valorar ahora, por ejemplo, el teletrabajo. ¿Qué va a pasar, no?
Sí.
Hay
sí.
mucha gente que ya no estamos hablando de gente directamente que trabaja directamente en el hotel y tiene que ir presencialmente. Hay mucha más gente trabajando en la compañía que ha estado teletrabajando. Ahora llegan las políticas de teletrabajo, ahora hay que empezar a trabajar en esto, tanto por el bien del empleado como de la empresa. Es decir, esto nos ha enseñado a todos de que hay cosas que se pueden hacer de otra manera. Nos ha enseñado a nosotros como empresa y ha enseñado a la gente que trabaja como trabajadores. Entonces yo creo que va a haber un cambio de forma de ver el trabajo.
Entonces, ¿tú crees que estamos hablando de a nivel empresa, a nivel gestión, de una nueva era que va a incluir muchas modificaciones, muchos cambios, una evolución?
Sí, va a ser una evolución, has dicho la palabra. O sea, va a ser una evolución porque yo creo que va a ser positivo. Va a ser positivo para todos.
Bien. Pues Soraya, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Bungalow 103, como sabes, en Capital Radio. Y muchos éxitos en esta nueva trayectoria. Te lo deseamos. Aquí estaremos para apoyarte en lo que necesites. Y de nuevo, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo y un saludo a toda la familia del Grupo Iberostar.
Gracias.
Y tras despedir a Soraya Romero, directora de Recursos Humanos del Grupo Iberostar, ya me indican desde nuestro control que tenemos al siguiente tertuliano de hoy, Julio Herrera Estévez, docente del Máster en Dirección Hotelera y de Restauración de Hostelea y también director en Valuagensis Safety. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Gracias por atendernos, qué bueno que estés por aquí.
Estupendo.
Vamos a ver, estamos hablando de el regreso de los trabajadores a los hoteles, a las empresas del sector turístico. Y yo quería preguntarte, en Hostelea, cuando cuentan ustedes con alumnos con experiencia en el sector turístico que han optado este último año concretamente por formarse, o con alumnos sin experiencia?
De los dos tipos. Tenemos diversos programas, enfocados a personas con experiencia. De hecho, hay programas que son a tiempo parcial, lo que permite que una persona puede estar trabajando, si tiene trabajo, claro, y al mismo tiempo formándose, y también tenemos programas a tiempo completo para personas más junior, sin experiencia o con poca experiencia. Por lo tanto, tenemos de los dos tipos, Ignacio, para personas con más experiencia y con más experiencia y personas con menos experiencia.
A lo largo de este último año y medio, durante la formación de directivos y técnicos, supongo que ha existido incertidumbre a la hora de generarles un plan, un calendario de colocación. Porque no se sabía cuándo se iba a reactivar el sector. ¿Cómo han abordado este tema desde Hostelea?
Bueno, pues con la misma incertidumbre que el resto del sector. O sea, que en ese sentido, pues por no tener ninguna bola mágica, no sabíamos cuándo se iba a reanudar eso. Y consecuentemente, pues a nivel de alumnos, pues han ido siguiendo sus programas. Y desde el punto de vista de incorporación a empresas, pues se han ido retrasando y siguen retrasados pues la mayor parte de procesos de selección, empresas que habitualmente pues van a Hostelea a reclutar a graduados nuestros, pues ese año no han venido, han venido más tarde o han pedido menos. O sea que se está retrasando todo el proceso, Ignacio, en su conjunto.
Como te dije antes, estamos viendo en el programa de hoy que en algunos casos hay profesionales que llevan desde verano del 2019 sin trabajar.
Correcto.
¿Tienen ustedes analizar las dificultades con las que se encontrarán en la nueva normalidad turística estas personas?
Bueno, en primer lugar, yo diría que en términos generales hay muchas personas que están en ERTE, que llevan este tiempo pues sin actividad, que están deseando volver a trabajar por el trabajo en sí y por recuperar el nivel de ingresos que tenían antes de la pandemia.
Claro.
En general vemos una actitud muy positiva, pero claro, la situación actual es similar. a cuando volvemos de unas vacaciones, y este año son unas vacaciones forzadas y muy, muy largas, y por lo tanto, pues volvemos con algunas habilidades algo oxidadas, aunque el oficio nunca se pierda, ¿no? O sea que en ese sentido, pues las empresas lo que están haciendo, pues es formación de refresco, las empresas del sector que están ya previendo reabrir o que ya han abierto, para conseguir que la gente que tenían con anterioridad, que están recuperando de los ERTEs, vuelvan a tener el nivel de habilidad estupendo que tenían antes de toda la pandemia.
¿Y hay, Julio, una metodología para esto concretamente? O sea, para las personas que se reincorporen al trabajo.
Bueno, en distintas empresas están haciendo diferentes acciones, ¿no? Hay empresas en las que la cultura de dar formación a su gente ya la tienen arraigada y, consecuentemente, pues no les está costando trabajo en absoluto el recuperar a toda la gente y el tenerlos otra vez a tope, y hay otras que no tienen esa cultura que les está costando más trabajo, ¿no? Pero yo diría que, en general, lo que estamos viendo es que las empresas están actuando sobre tres frentes. En primer lugar, recordar a sus plantillas pues en qué consiste su negocio, cuál es el tipo de cliente que tienen, cómo es su filosofía de servicio, cómo queremos que sea la experiencia del cliente, para que quede encantado y nos recomiende, cómo trabajamos en cada puesto, de manera que es el volver a poner a la gente en su sitio, ¿no? Y este año en especial, pues también están cubriendo el cómo en cada empresa quieren tratar de cuidar a los clientes para que se sientan sanitariamente seguros y puedan estar tranquilos con todo el tema de la COVID, ¿vale? En segundo lugar, hay un tema de ingresos, de manera que se está recordando a las distintas plantillas que el consumidor este año está gastando menos, por prudencia, lógicamente, y que tenemos que dar más argumentos y ser más convincentes para que no bajen las ventas, que es el gran reto de este año para aquellos que pueden abrir, que tienen suficiente movimiento, ¿no? De manera que, como en otras crisis, pues, los hoteles, restaurantes, etcétera, que esto lo están atacando de forma adecuada, pues están consiguiendo, no solamente vía formación ante su gente, como digo, están consiguiendo que no solamente no vender menos, sino incluso un poquito más que el año 19, ¿no? O sea, que si la empresa forma, tiene todo esto claro, forma, anima y empodera a sus empleados, pues al final esta tendencia natural de que la gente compre menos y que la empresa o el hotel o el restaurante facture menos también, pues lo están compensando. Aquellos que pueden estar abriendo, evidentemente.
Claro.
Y por otra parte, a nivel directivo, pues hombre, yo diría que este año sí se está dedicando en empresas, pues digamos una puesta a punto de sus equipos directivos, incluso formándolos, para que hagan una preparación de la reapertura y de la temporada más detallada que otros años, para que haya menos riesgos, y un planteamiento mucho más flexible y ágil, de manera que puedan reaccionar inmediatamente a los cambios que se puedan ir presentando respecto a lo que han planificado. O sea, que son las empresas que tienen experiencia en otro tipo de crisis y que, como ya pues lo han visto en manera, en casos, en situaciones anteriores, pues se adelantan, se anticipan para poder aprovechar y no perder pues un mes hasta que cojan la velocidad de crucero, que es el riesgo que hay, ¿no? Dentro de, como digo, los establecimientos que tienen movimiento en la zona donde la previsión pues es buena y, consecuentemente, pues tienen que prepararse para sacar el mayor rendimiento posible.
¿Y cómo prevén ustedes, Julio, esta recuperación del sector turístico en los próximos meses? Porque ya estamos en plena temporada de verano.
Efectivamente. Bueno, nosotros lo que prevemos, y yo en particular, recogiendo pues lo que se habla a nivel del sector, pues digamos que la previsión más probable es el hacer un verano aproximadamente al nivel de un 50% de lo que hicimos el año 19, fue un año muy bueno. Teniendo en cuenta que ese año, por todo el tema de la vacunación en toda Europa, pues seguramente las vacaciones se prolongarán hasta el mes de septiembre, mes de octubre, o sea que eso será lo natural, será más allá, ¿no? La mayoría de turistas españoles, presencia de turistas internacionales muy poquitos, Reino Unido, que es para nosotros un mercado importantísimo, pues pues este año mal, dentro, por ejemplo, de lo que es Canarias, como es tu caso en concreto, pues Gran Canaria y la provincia completa, para en la que es muy importante Alemania, pues irá medio bien. La provincia de Tenerife mal, porque hace mucho más hincapié en Reino Unido, pero bueno, habrá gente que lo pasará mejor y otros peor, ¿no?
Sí.
En cuanto a destinos, lo que tirará serán, lo que está previsto serán los lugares vacacionales, costas, islas, turismo rural y sitios que no estén aglomerados, de manera que poblaciones vacacionales, que hay una gran aglomeración, claro, la gente pues prefiere evitar este año lo que está muy aglomerado, ¿no? Y las ciudades, grandes ciudades y lugares vacaciones aglomerados, como digo, pues lo pasarán muy mal, ¿no? Eso en cuanto a verano. Más allá, las previsiones más optimistas sitúan un primer escalón de recuperación del sector a nivel nacional hacia la Semana Santa del año que viene.
Ya.
Y una recuperación que podría ser ya sólida para el verano del año que viene. y como ha ocurrido en otras crisis, que ya hemos tenido alguna en el sector, lo último que se recuperará será lo que son las reuniones, incentivos, convenciones de empresas, ferias, MAIS. Lo que se llama MAIS, ¿no? Sí. Que eso depende muchísimo de los índices, de que los índices de COVID-19 sean muy, muy, muy bajos, porque si no las empresas no envíen a su personal a que se puedan contagiar, y de que se haya recuperado el volumen de transporte aéreo de pasajeros, que a nivel sanitario pues ya están todas las garantías para poder hacerlo, pero a nivel político pues no se, en toda Europa, no se tiene el atrevimiento positivo y sensato político para poner esto en marcha. O sea que lo más probable es que las plantillas del sector turístico de las distintas zonas pues se recuperen de acuerdo con este patrón, de manera que para este verano pues hay que pensar que tendrá trabajo pues aproximadamente la mitad de la plantilla a nivel nacional, lo cual pues hombre es un tema importante, ¿no?
Yo recuerdo a nuestros oyentes que estamos hablando con Julio Herrera Esteves, que es docente del máster de dirección hotelera y restauración en Hostelea. Y Julio, te tengo que decir que me quedo con tu concepto de hábitos oxidados, porque yo creo que ese va a ser uno de los grandes retos. Si nos da tiempo para que me contestes una pregunta rápida, porque nos queda una invitada más, y es ¿qué te están demandando las empresas? Me refiero a Hostelea ante el COVID-19.
Pues hemos experimentado un incremento de la demanda de cursos cortos online, sobre todo, muy especializados, y se han puesto en contacto con nosotros empresas solicitando formación a medida, a su medida, ¿no? Lo que se llama in-company. De manera que, por ejemplo, ha crecido un interés grande en los campos de marketing digital, revenue management, digitalización, innovación, sostenibilidad, seguridad sanitaria también. O sea, que están, digamos, tirando de nosotros con la finalidad de que aparte, por lo menos, de esa oxidación, en cuanto a conocimientos, el recuperarlo y aumentar su nivel de competencia.
Pues perfecto, Julio. Con esta última respuesta te vamos a tener que despedir porque sabes que el tiempo no para.
Sí, señor.
Y te agradecemos mucho que hayas participado en Bungalow 103 aquí en los micrófonos de Capital Radio. Y ya sabes, nos tienes aquí para lo que puedas necesitar.
Igualmente. Un montón de gracias desde Hostelea y en mi nombre propio. Y esperemos que la temporada pues sea incluso mejor de lo que yo estoy previendo. ¿Vale?
Un abrazo.
Igualmente.
Adiós, gracias, Julio. Hasta la próxima.
Gracias, hasta la próxima.
Tras despedir a Julio Herrera Esteves, tengo que decir que Hostelea tiene sede en tanto en Barcelona como en Madrid y que es una escuela pues, de alta dirección hotelera y de restauración. Y doy la bienvenida, que ya me indican que la tengo en antena, a Pino Alemán, directora corporativa del Grupo Constant en Gran Canaria. Saludos, Pino.
Hola, buenos días.
Qué alegría escucharte. Gracias por atendernos.
Nada, gracias a ustedes.
Bueno, yo voy a adelantar, Pino, que el Grupo Constant nació precisamente en el archipiélago canario en el año 87. Y es un grupo empresarial que se ha especializado en el área de recursos humanos. Tiene más de 50 delegaciones en toda España. Y yo te quería preguntar en qué consiste la actividad del Grupo Constant. Es recursos humanos, pero dentro de los recursos humanos, ¿qué es lo que hacen?
Sí, estamos especializados en servicios integrales de recursos humanos y dentro de eso lo que es trabajo temporal y servicio. Trabajo temporal, como la palabra indica, en todos los sectores que es susceptible la actividad. Uh-huh. Y luego en servicio estamos especializados en socorrismo, jardinería, limpieza especializada, todo lo que es esa actividad.
Pues fíjate que eres la persona idónea para participar en el programa de hoy aquí en Bungalow 103, porque estamos hablando de la vuelta al trabajo en el sector turístico. Pino, una pregunta más. ¿Sabes más o menos qué peso tiene el sector turístico en el volumen de contratación de la empresa de ustedes en Canarias?
Bueno, en Canarias es bastante importante. Estamos en torno al 35%. Que nos afecta de contratación, porque al fin y al cabo el motor turístico de Canarias es sin duda alguna hostelería y pende de esa actividad la gran mayoría, desde jardinería, que son el sector hotelero principalmente,
claro.
Socorrismo igualmente y limpieza, pues lo que son todas las zonas comunes, que es lo que nosotros llevamos en el sector de hostelería.
Pino, supongo que este último año y medio han sufrido, ustedes, estás hablando del 35%, un parón importante como consecuencia de la inexistencia de turistas, de inactividad turística. ¿Qué estrategias están diseñando ustedes para regresar a la actividad?
A ver, nosotros durante este periodo de inactividad nos ha pasado, como todo el resto de sectores, evidentemente hemos perdido un porcentaje muy elevado en todo lo que afectaba al sector turismo. Mantuvimos otros sectores que no van vinculados directamente, sino con todo el sector de alimentación. Y durante ese periodo, pues la estrategia que hemos, principalmente intentar equilibrar la balanza con el mantener el personal y el contacto con los clientes y diseñar ofertas, diseñar campañas de marketing y sobre todo principalmente pues la vuelta, pues el mantenimiento, la supervisión en temas de jardines, el poder volver a esa incorporación con unas condiciones. Tengamos en cuenta que muchos establecimientos han estado un año y algo cerrado.
Claro.
Con lo cual, cuando ya vimos la previsión de que esto podía empezar a abrir, pues sobre todo el mantenimiento y la limpieza de la puesta a punta de todas las instalaciones. Y se va notando que ya poquito a poco nos vamos incorporando.
Pino, hace unos días leíamos en los medios de comunicación que el sector hostelero en Almería sufre escasez de trabajadores. ¿Cómo es la situación en Canarias? ¿Hay escasez de trabajadores o hay suficiente?
Escasez, yo no diría que hay aquí escasez de trabajadores. Seamos conscientes que tenemos un porcentaje de paro muy elevado. Sí es cierto que la inestabilidad de en estos últimos meses ha sido de a lo mejor apertura una actividad y a las dos semanas vuelve a reducir jornada. Hemos iniciado tímidamente con jornadas parciales, incluso socorrismo, pues a lo mejor en vez de una jornada completa han sido parciales. Entonces, sí genera una inestabilidad en el trabajador, en esa prestación que cobra y voy a estar a menos trabajando, pero no creo que Canarias precisamente carezca de personal para poder afrontar todo lo que se vaya reactivando.
Pino, cuando ustedes llaman al personal para regresar al trabajo, ¿sienten ustedes que se entusiasman o les da pereza?
Hemos tenido un poco de mi experiencia personal en la actividad que desarrollamos. Nos pasó un poco cuando empezamos a desafectar del ERTE. Hubo un porcentaje de trabajadores como que pensaban que podía ser optativo el incorporarse o no ya, o como que les daba un poco de pereza. Yo creo que la situación nos superó un poco a todos. Yo creo que sí. El no haber afrontado nunca una situación como esa, yo creo que nos generó a todos una incertidumbre y un esto cómo va a ser y cómo vuelvo, pero poco a poco no, poco a poco veo que se vuelve a normalizar un poco lo que es la actividad laboral y los trabajadores ya los va llamando, va diciendo que va aperturando, que se van a ir incorporando y ya percibo un entusiasmo distinto.
Y Pino, y en las personas cuyo trabajo supone una actividad física, digamos importante, como es el caso de las camareras de piso, los camareros de restaurantes que tienen que, bueno, pues cargar mucha vajilla, los equipos de limpieza o jardineros, como nombrabas tú antes, que llevan tanto tiempo, lo entrecomillo, sin entrenar, sí. sin el hábito de, digamos, de mover músculos, de levantar pesos. ¿Ellos van a tener unas dificultades especiales a la hora de reincorporarse al puesto de trabajo?
No especialmente. A ver, creo que todo empieza un poco lento respecto a ello. También es cierto que la actividad que vamos supervisando y que vamos manteniendo los cuadrantes y lo que hay que hacer, estamos yendo poco a poco. Entendemos que el rendimiento inicial no es al 100%. Y no es solo la adaptación física, es también la adaptación psíquica, porque al fin y al cabo hemos dejado durante un año y algo a un lado los horarios, los turnos, el cumplir Es decir, toda esa cuestión está exigiendo un periodo paulatino, pero que va incrementando poco a poco. Y efectivamente, los trabajadores, a medida que van pasando los días, ya ellos van volviendo a tener su rutina de horario, de jornada, de trabajo a realizar, pero sí ha sido de forma paulatina, no ha sido un inicio brusco de todo al 100% desde el primer día.
Hombre, yo lo preguntaba porque mi gran duda, y esto, este programa surge de esta duda, digo, una camarera de pisos acostumbrada a hacer 15, 20 habitaciones al día, no lo sé, de pronto estar 2 años sin trabajar, como es en el caso de Baleares, que desde verano del 2019 no trabajan, y de pronto volver a la actividad, pues claro, al final has perdido hasta agilidad, aparte musculatura.
Sí, está claro que tienen que empezar con un control de menos habitaciones, por ejemplo, en el caso de las camareras de piso.
Y luego que algunas se verán con 2 años más de edad.
Sí, sí, sin duda alguna. Todo esto va tiene que tener un análisis y una nueva evaluación de los trabajos y de los tiempos. Y sin duda alguna de forma paulatina. Es imposible que alguien inicie después de año y medio y sea con la misma carga laboral habitual. Tiene que ser de forma paulatina, sin duda.
Pues Pino Alemán, me ha encantado conversar contigo. Se nota que llevas muchos años en...
Unos poquitos.
Ya lo sé. Y te felicito por las reflexiones y por el conocimiento que has compartido con nosotros. Y bueno, tenemos que despedir el programa y muchas gracias a ti y al Grupo Constant por haber participado en este Bungalow 103.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, Pino. Gracias. Adiós. Muchos éxitos. Y nada, después de Pino Alemán, directora corporativa en Gran Canaria del Grupo Constant, como dije, con 50 sucursales en toda España, les recuerdo que hemos hablado con Juan Ferrer, consultor, formador y speaker especializado en la gestión del cambio en organizaciones, Soraya Romero, directora de recursos humanos del grupo turístico Iberostar, el gigante que incluye al gigante hotelero, más de 100 hoteles, Julio Herrera Estevez, docente del máster en dirección hotelera y de restauración de Hostelea, y por último, como acabo de decir, Pino Alemán, directora corporativa del grupo Constant en Gran Canaria. Y nada, yo sin más, les emplazo a juntarse aquí con nosotros el próximo jueves, como cada semana. Ya llevamos más de 14 años, creo, en antena, más de 13. Comenzamos en mayo 2008, pues vamos a por el año número 14. Y nada, me despido de ustedes con mi habitual... Y bueno, espero que no sea muy cansino. Bye bye y hagan turismo.